Mi querida comunidad Cenotántica, sean bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio de la quinta temporada, en donde voy a hablarles sobre la evolución del bossa nova y otros géneros durante la década de los 60. Antes de empezar, te recuerdo que sigas el podcast en Spotify, le des 5 estrellas y lo compartas en tus redes sociales para activar el pinche algoritmo y que más gente conozca este proyecto. Yo soy Diego Guillén y esto ya empezó.
Mamá, ¿de dónde viene la música?
Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho...
¿Ya vas a poner otra vez tu música rara?
Es algo muy experimental, no lo entenderías.
Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, 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 forever.
Antes de empezar a explicar qué pedo con esto, hay que retroceder un poco. Antes de empezar a explicar qué pedo con esto, hay que retroceder un poco. Un poco más que eso. ¡Ah, pinche payaso! Retroceder al penúltimo episodio de la temporada anterior, en donde vimos cómo el tío Jazz ayudó a la creación del bossa nova. Así que, adelante, ponle pausa al episodio, busca el que se llama De Costa a Costa, lo escuchas y regresas. Aquí te espero, no te preocupes, en cuanto le des play a este, va a continuar en donde lo dejaste. Así que, ¡vas! Ya estás de regreso, perfecto. Entonces, ahora sí. Después de todo eso, en 1959 pasaron dos cosas. Primero, se estrena la película Orfeo Negro. Esta peli no es muy relevante, o quizás sí, no lo sé, este no es un podcast de cine. El caso es que en el soundtrack de Orfeo Negro aparece por primera vez una rola de bossa nova llamada Mañana de Carnaval. Y con eso, una de dos cosas ocurrieron. O la gente no peló para nada la rola, o pusieron atención a la película y a la rola, y al final de la película dijeron, ¡ay, qué bonita película! Y qué hermosa la canción esa del carnaval que aparece al fin, al principio, en algún punto de la película. Yo no estuve ahí y no he visto la película, entonces no puedo saber exactamente qué pedo. La otra cosa que pasó en 1959 fue que Joao Gilberto lanza lo que hasta ahora es conocido como el primer álbum de bossa nova, Chega de Saudade, que significa llega de sudar, o no sé, no hablo portugués. Curiosamente, un año antes de este lanzamiento, Gilberto había participado en el arreglo y la grabación de ese mismo tema, Chega de Saudade, en el álbum de la cantante Elisette Cardoso, Cansado do Amor Demais, que significa cansado de tanto amor. De nuevo, no hablo portugués. En este álbum, además de los ya mencionados artistas, participaron también un par de jóvenes promesas de la música brasileña, llamados Vinícius de Moraes y Antônio Carlos Jobim. El asunto con el bossa nova es que llegó muy tarde. Así como hay géneros y bandas adelantados a su tiempo, el bossa es un género más bien atrasado a su tiempo. En un momento de la historia en donde todos los instrumentos son eléctricos, el bossa es acústico. Cuando todos los ritmos aumentaron, el bossa es lento. Cuando las letras hablan de amor libre, drogas, desmadres y protesta, el bossa habla de romance, nostalgia, naturaleza y se aleja lo más posible de temas políticos. Además de todo esto, la técnica que se requiere para tocar este género no se aprende en las calles ni con clases particulares, porque sí, suena muy sencillito, pero es un pedo tocar bossa nova. Los músicos de bossa nova por fuerza deben tener una formación profesional. En parte, por eso es que se utilizan guitarras acústicas en los ensambles, porque además de la influencia del jazz, también tiene técnica clásica. El bossa bien pudo haber surgido, no sé, en los 30 o 40, pero bueno, los tiempos del Señor son perfectos y no nos corresponde a nosotros cuestionarlos. Evidentemente, al poco tiempo la chaviza brasileña empezó a decir, bueno, ¿qué pedo? Nosotros también queremos rock, no mamen. ¿Por qué seguimos cantando cosas bonitas y románticas cuando podemos cantarle a las drogas, no? Además, ahorita hay un golpe de estado aquí en Brasil. ¿En serio nadie va a protestar por eso? Y entonces los bossanoveros entraron en pánico, se quedaron así con cara de vale verga y dijeron, chega de saudade y garote de Ipanema. Y que me los mandan a la chingada. O debería decir, a la chegada. No sé, no hablo portugués. Todo este pedo que hubo políticamente y musicalmente y socialmente y mentemente derivó en la creación de la música popular brasileña, también conocida como MPB. Y no, no es lo mismo la música brasileña que la música popular brasileña. Ya sé que es muy confuso, pero así lo quisieron los brazucas. Este nuevo género ya tenía ritmo, instrumentación y letras más acordes a la tendencia mundial. Aunque no hablaban tanto de sexo ni de drogas y esas cosas, porque golpe de estado, represión, cristianismo y demás. Pero bueno, algo es algo. Dos de los más grandes e importantes exponentes de este género son los altísimamente chingones genios Chico Buarque y Caetano Veloso. Quizás, lejos de que mencionar a este par de seres supremos me ayude a marcar una diferencia clara entre la música popular brasileña y la música brasileña, creo que genera un poco más de confusión. A ver, música popular brasileña es una mezcla de samba, bossa, rock, pop y hasta reggae. Entonces, sí suena a samba, pero realmente no es samba. Suena a bossa, pero realmente no es bossa. Tiene elementos rockeros, pero no es completamente rock. Es música popular brasileña. Ya no estén chingando y acéptenlo. Cerca de ahí, en el país del mate, el asado y el tango, se dio una revolución musical muy importante. Como en todo el mundo. Y no era para menos. Desde mediados hasta finales de los 50, Argentina vivió una época muy cabrona llena de violencia tras una dictadura que duró casi 10 años. Y obviamente la banda joven no quería saber nada del tango deprimente y trágico que escuchaban sus padres, ni del tango más viejo y cursi que escuchaban sus abuelos. La banda joven argentina, al igual que la banda joven de la mayor parte del mundo, quería decir, ya fue mucha pinche violencia, vamos a querernos todos. Querían ser hippies y rock and rollear libremente y que los adultos amantes de la guerra, la violencia y la degradación humana le bajaran a sus huevos. Afortunadamente para el tango, poco antes, poquito antes de que los chingadazos más fuertes se llevaran a cabo, el aún joven Astor Piazzolla se encontraba en Europa para continuar su formación profesional como músico y, como mencioné en el primer episodio de la tercera temporada, lo hizo con nada más y nada menos que con la enorme Nadia Boulanger en París. Piazzolla regresa a Argentina en 1955, en pleno madrazo. En fin, llega y este güey dice, ah, sí, voy a armar mi bandita. Y al poquito tiempo empieza lo que se conoce como la Revolución Libertadora. Esto hizo que la gente común no tuviera tiempo para apreciar las finas locuras de este mono, ni que la banda tanguera tradicional pudiera entender qué chingados estaba haciendo, porque todos estaban muy ocupados agarrándose a vergazos con el gobierno, y evidentemente lo único que recibió Piazzolla fueron insultos porque pinche escuinclemeco estaba asesinando al tango. Entonces la familia Piazzolla se va para New York, y ahí a Astor le va mal, la verdad, le va mal. Trató como de mezclar el jazz con el tango y de hecho grabó un par de discos de esta experimentación, pero pues nada más no pegó. Sin embargo, pasó algo que marcó para siempre la carrera de Piazzolla. Muere su padre y gracias a ello, eso suena medio culero, como consecuencia de ello, Astor compone Adiós, Nonino. La más deliciosa, maravillosa y chingona pieza de música popular instrumental de todo el perro siglo XX. Ya en el 60, ya que los chingadazos se acabaron en Argentina, Astor regresa a Buenos Aires diciendo: ok, basta de mamadas. Arma el Quinteto Nuevo Tango y en este ensamble mete una guitarra eléctrica para que los puristas del tango se acaben de cagar en los calzones. Con el quinteto este da a conocer obras como Adiós Nonino, Las Estaciones Porteñas, La Serie del Diablo y Buenos Aires Hora Cero, entre otras pinches maravillas. Y este nuevo tango, el tango de vanguardia, sentó las bases para que se formara el rock argentino. Porque Piazzolla, al incorporarle al tango elementos de música clásica de Bartók, Stravinsky y Bach, y elementos jazzísticos como la instrumentación, el fraseo y el swing, logró que el tango sonara pesado, rápido, disonante y complejo, algo así como el rock progresivo. Y gracias a eso es que empezaron a surgir las bandas de rock argentinas. En toda Latinoamérica unida se formó un movimiento musical inspirado, o hermanado mejor dicho, al movimiento catalán conocido como Nova Cançó, que en español quiere decir nueva canción, que no es otra cosa más que el movimiento folk, pero ahora de este lado de América. Lo mismo. Primero recurrieron a rescatar canciones populares antiguas y trataron de modernizarlas, y ya después inventaron sus propias canciones. Afortunadamente, los hispanohablantes sí tenemos criterio y no utilizamos la palabra rock en donde no corresponde, porque el folk rock no es rock. Y al igual que el folk rock gringo, la nueva canción es música de protesta. Curiosamente, una de las protestas de esta música es contra los gringos. Y digo curiosamente porque ellos inventaron este género, entonces usar su música para protestar contra la sociedad que la inventó, pues me parece curioso. No creo que sea necesario decir que esta música me da muchísima, muchísima hueva, así que no lo voy a decir. Dentro de este movimiento o género, podemos encontrar a gente como Amparo Ochoa y Óscar Chávez de aquí de México, Soledad Bravo y los Guaraguao de Venezuela, Facundo Cabral, Mercedes Sosa y Piero en Argentina, a los ya mencionados dioses Chico Buarque y Caetano Veloso de Brasil, Víctor Jara, Ángel Parra y Rubén Blades de Nicaragua, Pablo Milanés, Amaury Pérez y Silvio Rodríguez de Cuba y a Alfredo Zitarrosa de Uruguay, por mencionar a unos cuantos. Ahora digo que esto de la nueva canción está hermanado con la Nova Cançó porque en los 60 ya el pedo sí era muy parecido, pero a diferencia de la nueva canción, la Nova Cançó, puta madre qué complicado está siendo este episodio, nació como música de protesta, no se esperó a transformarse en eso. La Nova Cançó, el movimiento catalán, nació a mediados de los 50 en España, en medio del franquismo, cuando, entre muchas otras cosas, estaba prohibido hablar catalán. Y entonces, un grupo de güeyes de Cataluña dijeron: joder, macho, que no me van a decir a mí que no puedo hablar mi propio idioma, tío, a tomar por culo, hostia, coño. Y no solo empezaron a hablar en catalán, sino a cantar en catalán y a madrear gente en catalán. Los catalanes son cabrones. Para cuando el mundo hispanohablante se entera de que hay gente catalana haciendo música de protesta y que cantan bien bonito, Ya estaba entrada la década de los 60, y los monos estos llevaban casi 10 años creando estas canciones. Franco ya estaba viejo y enfermo, y ya realmente le valía madres que hubiera catalanes cantando. Por eso, la canción catalana le bajó de huevitos, y a nuestro continente llegó una música de protesta catalana, pues ya bastante enjuagada, descafeinada y medio pinche, a cargo de Joan Manuel Serrat, que pues, no. Y ahí fue cuando la banda latinoamericana dijo: ¡ah, no mames! ¡Qué casualidad, güey! ¡Canciones de protesta! ¡Oh, estamos unidos por el universo! ¡Oh, sí! Y sí. Hippies, el llaurador que no claudica, pronòstic pobre, ofici vell, que se sent viu de mica en mica, a cops de braç i de rastell. Antes de irme, te recuerdo que compartas este episodio en tus redes sociales y que sigas las redes sociales del podcast, @hacenotanto en Instagram y hacenotanto en Facebook. Ahora sí, ya me voy.